Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos inicia el histórico proceso de vacunación y las primeras dosis serán para trabajadores de salud y residentes de hogares de ancianos. Hoy se reúne el Colegio Electoral y sus delegados confirmarán el voto de sus estados para oficializar al ganador de las elecciones del 3 de noviembre. Los venezolanos respondieron a la consulta popular y ahora la oposición anuncia una ofensiva diplomática para lograr la salida del gobierno en disputa. Y en los deportes, el Columbus Crew gana la final de la MLS goleando al Seattle Sounders. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington. Bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es lunes 14 de diciembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Estados Unidos inicia distribución de vacuna contra el coronavirus, informa Luis Alberto Facal.
A medida que Estados Unidos se acerca a las 300.000 muertes por COVID-19, la primera vacuna aprobada en el país para combatir el coronavirus está llegando a los centros de salud en todos los rincones de la nación. Envíos superfríos de la vacuna contra el coronavirus, recientemente aprobada, salieron de una planta de fabricación de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, el domingo, para una rápida distribución de carga aérea a centros regionales en todo Estados Unidos. Más de 184.000 frascos estaban cargados en los primeros camiones que salían de las instalaciones de producción de vacunas de Pfizer. Los trabajadores de la salud y las personas mayores en los centros de cuidados paliativos serán los primeros en recibir la primera ronda de 2,9 millones de dosis en un momento en que los casos están aumentando en Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una directiva de que altos funcionarios del gobierno, incluido personal de la Casa Blanca, tendrían acceso a la primera ronda de vacunas. En un mensaje en Twitter el domingo por la noche, Trump dijo que el personal de la Casa Blanca será vacunado algo más tarde en el programa, a menos que sea específicamente necesario. Agregó que no está programado que él reciba la vacuna, pero espera hacerlo en el momento apropiado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hoy finalmente llegamos a uno de los pasos más importantes para el proceso electoral en Estados Unidos. Este lunes se reúnen los integrantes del colegio electoral en sus respectivos estados y, como determina la Constitución, emitirán el voto oficial para la presidencia de los Estados Unidos. Este proceso suele ser solo una formalidad para aprobar los resultados de las elecciones que se realizan en noviembre, pero en este 2020 el paso es totalmente diferente. Después del 3 de noviembre y luego de conocerse las proyecciones de los medios en base a los votos de boca de urna que dieron poco a poco, estado por estado, el triunfo al demócrata Joe Biden, el presidente Donald Trump y su equipo de abogados agotaron los recursos a su alcance para intentar demostrar un fraude electoral que no lograron probar y que dilató en varios casos los resultados en algunos estados. Incluso la Corte Suprema de Justicia conoció dos de esas demandas y las rechazó. Cada estado tiene sus propias características para la reunión de sus delegados, pero ahora por la pandemia del COVID-19, muchas de ellas, si no la mayoría, serán virtuales y podrán ser seguidas por los ciudadanos. No hay un horario uniforme para este encuentro de los delegados, por lo que será una larga jornada. 33 estados y el Distrito de Columbia requieren legalmente que sus electores elijan a quien ganó el voto popular del estado, por lo que los resultados deberían mantenerse. Mientras que los otros 17 estados no obligan a sus electores. Eso quiere decir que pueden votar por quien ellos elijan.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó la demanda republicana para revertir resultados de las elecciones. Tony Cano tiene los detalles.
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el viernes la demanda presentada por el fiscal general de Texas y respaldada por el presidente Donald Trump y numerosos legisladores republicanos con el propósito de invalidar los resultados electorales en los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. La moción del Estado de Texas para presentar un documento de protesta ha sido rechazada por no adherirse al artículo 3 de la Constitución, reza en el documento, en referencia al punto de la Carta Magna que determina la separación de poderes judiciales, federales y estatales. La demanda buscaba revertir el resultado de las elecciones, bloqueando las boletas de unos 10 millones de votantes que apoyaron al candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. El dictamen indica que la demanda presentada por el fiscal general Ken Paxton no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado realiza sus elecciones y agrega que las demás mociones pendientes son desestimadas como discutibles. 2 de los 9 magistrados de la Corte Superior se desmarcaron del fallo. En una declaración del juez Samuel Alito, a quien se unió el juez Clarence Thomas, se establece: "En mi opinión, no tenemos discreción para negar la presentación de una demanda en un caso que cae dentro de nuestra jurisdicción original". Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. Felices fiestas.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
E iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. Luego de la consulta popular, la oposición venezolana iniciará una ofensiva diplomática contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde en el reporte.
De acuerdo a las primeras cifras divulgadas por el comité organizador de la consulta popular promovida por la oposición venezolana, más de 6.400.000 venezolanos participaron en el mecanismo de expresión que culminó de manera presencial en distintos puntos del mundo y que en Venezuela se llevó a cabo en calma, salvo episodios de hostigamiento por parte de funcionarios y civiles armados afectos al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que el pueblo venezolano dio una demostración de fuerza y anunció que iniciarán una ofensiva diplomática para que la Asamblea Nacional, producto de las elecciones legislativas consideradas una farsa, y que se instalará el 5 de enero, sea desconocida.
Es fundamental esa ofensiva a través de todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, perseguidos por la dictadura. Creo que queda claro también la necesidad de la ayuda, del apoyo, de la cooperación de la comunidad internacional. Se ha avanzado de manera importante con lo que ha sido el trabajo de, por ejemplo, la justicia universal.
En tanto, ya a juicio de Jesús Seguías, director de la encuestadora Datincorp, es prudente evaluar con rigurosidad el comportamiento de todo el estamento político venezolano y estima que es necesario rectificar para detener lo que define como tragedia que atraviesa el país.
Valientes ciudadanos salieron a las calles pues a manifestar sus opiniones, pero no es suficiente, porque la gran realidad es que la mayoría del país está ausente de las decisiones y las convocatorias de los políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición. En este momento el 88% de los venezolanos no confían en los dirigentes políticos.
Sin embargo, hay quienes están convencidos de que la consulta popular es un medio para obtener ayuda internacional para lograr una salida a la crisis. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
La crisis migratoria de Venezuela superará en 2021 la tragedia de Siria, advirtió el líder opositor Leopoldo López desde la frontera colombo-venezolana. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La advertencia fue lanzada en medio de la agenda que cumple por estos días en Colombia el comisionado presidencial para el centro de gobierno del gobierno interino de Venezuela, Leopoldo López. En Cúcuta, frontera colombo-venezolana, el líder opositor escuchó las historias de cientos de migrantes que han huido de la crisis en su país. López, citando un informe de Naciones Unidas, aseguró que cerca de 8 millones de venezolanos habrán salido de su país al finalizar el 2021.
Es decir, que la crisis de migración de Venezuela se convierta en la más profunda, la más dramática de todo el planeta Tierra. Una tragedia humana de miles de historias, de millones de historias.
El coordinador nacional del movimiento político Voluntad Popular indicó que a diferencia de la atención que el mundo le ha dado a la crisis de Siria, donde en promedio la cooperación internacional ha invertido $300 por cada migrante, en Venezuela esta ayuda solo llega a $40 por persona, por lo que reclamó mayor ayuda internacional para atender la crisis humanitaria de su país.
Un llamado a todo el mundo, a las Naciones Unidas, a Europa, a Norteamérica, a todos los países que puedan proveer ayuda humanitaria para Venezuela a través del apoyo que se pueda dar mediante las agencias internacionales que lo hagan, porque lo necesitan millones de personas que hoy están sufriendo.
Del mismo modo, López pidió reforzar la presión internacional para ahogar la dictadura de Maduro en su país.
Continuar con la presión diplomática, política, comunicacional, económica, la presión en todos los sentidos para que la dictadura...
Leopoldo López participó en Bogotá en la consulta contra el gobierno en disputa de su país, convocada por la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó, y tiene previsto permanecer en Colombia hasta mediados de esta semana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
En tanto, el Congreso de El Salvador pide investigar al director de la policía y a su equipo de abogados por evadir ante juicio por incumplimiento de deberes. Nery Mabel Reyes informa.
La Fiscalía de El Salvador deberá definir si procede a acumular delitos de usurpación de funciones o falsedad material al actual director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, quien renunció al cargo ad honorem que ostentaba como viceministro de Seguridad y el cual le otorgaba inmunidad. La renuncia se mantuvo en secreto y solo fue comunicada cuando transcurría en el Congreso la sesión de antejuicio para quitar el fuero al funcionario y que éste enfrentara a la justicia por incumplir órdenes legislativas por apremio de funcionarios investigados por presunta corrupción en la atención de la pandemia de COVID-19. La abogada Marcela Galea reflexiona así sobre esta situación jurídica.
Era obligación tanto de la defensa como del acusado poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa la calidad que él ostentaba en ese momento. Es decir, él había renunciado con anterioridad, era obligación de él y de sus abogados ponerlo en conocimiento.
Por su parte, el abogado Héctor Naúm Martínez, defensor del ex viceministro de Seguridad y director de la policía, rechaza que hayan ocultado información.
Esa decisión del señor comisionado se tomó desde un día antes y se había publicado en el diario oficial. Entonces, ¿dónde está la ocultación de la información? ¿Dónde está la falta de lealtad y probidad, de falta de lealtad procesal?
El director policial enfrentará un proceso en un tribunal común por el delito de incumplimiento de deberes y el Congreso pide otra investigación por haberse presentado ostentando un cargo que ya no tenía en la sesión en la que se votaría su inmunidad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Los opositores nicaragüenses enfrentan duras condiciones para organizarse para las elecciones generales en 2021. Daliano Caña tiene el reporte.
Las elecciones generales en Nicaragua se realizarán en noviembre de 2021 y los opositores temen que el clima de represión promovido por el gobierno dificulte su organización y la posibilidad de consolidar una unidad política que enfrente en las urnas y de manera limpia y justa al Frente Sandinista. El 10 de noviembre, cuando se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, la primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, amenazó a los opositores con volver a la cárcel si continuaban propiciando lo que denomina como el odio en el país.
Precisamente para preservar y fortalecer la paz en Nicaragua. Pero la amnistía no es carta blanca para seguir propiciando odio en nuestro país.
Durante los últimos meses, los líderes opositores han permanecido encerrados en sus casas bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional, lo que no les permite movilizarse a los territorios, pero además han sido víctimas de amenazas, detenciones ilegales y recapturaciones. Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que las condiciones que enfrenta la oposición en el país son críticas.
Sin embargo, sí, las condiciones
condiciones están bien duras. Y yo veo muy difícil participar en elecciones si las condiciones actuales prevalecen.
Los diferentes sectores sociales en Nicaragua están a la espera de una reforma electoral promovida por la Organización de Estados Americanos que permita las condiciones mínimas necesarias para participar en las elecciones, pero sostienen que el clima social y de represión será vital para determinar el giro que tome el futuro del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Bolivia podría modificar parcialmente su constitución para consolidar una reforma judicial con el respaldo de un panel de profesionales destacados que preparan una propuesta. El reporte con Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia anunció que realizará una reforma judicial para establecer mejoras en el sistema vigente y abrió la posibilidad de un referendo constitucional. La propuesta encontró una inmediata respuesta en la oposición, que también ve con interés un cambio en la administración de justicia en el país. En entrevista con La Voz de América, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que hay puntos en común, pero pidió mayor compromiso al partido oficialista.
Consideramos que es urgente llevar adelante esta reforma parcial a la Constitución para alcanzar estos objetivos que tienen que ver con la paz social, el reencuentro entre los bolivianos y generar un escenario de fortalecimiento de la democracia, de la propia Constitución y del Estado de Derecho.
El ministro de Justicia, Iván Lima, convocó para este proceso de reestructuración a un grupo de 9 notables juristas, entre ellos el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, que tienen la misión de asesorar y trabajar en al menos 3 ejes: modificar las modalidades de elección de jueces, revisar y ajustar las leyes e implementar recursos tecnológicos. Aunque hay algunas voces críticas a esta reforma judicial, el ministro Lima aseguró que se llevará adelante contra viento y marea.
Un trabajo que es de consenso para buscar la reforma a la justicia. Todos tienen que ser escuchados, todos tienen que ser parte de la reforma, poder encarar este proceso en unidad. Creo que es algo que no puede separar a los bolivianos.
Lima inicialmente propuso que este posible referendo para modificar la justicia sea el 7 de marzo, junto con las elecciones locales en Bolivia, pero necesita consenso y socialización, por lo que esta fecha podría postergarse. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo. Y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
Y de vuelta a Buenos Días América, más noticias destacadas. A pesar de seguir sumidos en la pandemia del COVID-19 y tras haber sido golpeados por desastres naturales, 7 países de Centroamérica ratifican su apoyo y compromiso con los refugiados. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Un total de 7 países centroamericanos ratificaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto para dar una respuesta eficiente a los desplazamientos masivos. México, junto con Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, restablecieron una nueva declaración en la que acordaron seguir cuidando de forma proactiva a las personas desplazadas con necesidades de protección, incluyéndolas en sus planes de recuperación económica tras la crisis del COVID-19 y los desastres naturales. Estas naciones conforman el conocido como Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, que se creó en 2017 cuando acordaron trabajar de forma conjunta para garantizar los derechos fundamentales de los refugiados. El que fuera presidente de Guatemala y actual secretario del Sistema de la Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, explica la importancia de este tratado.
Acción urgente. 1 millón de personas han sido forzadas a huir. Pero 7 países han unido esfuerzos globales para brindar esperanza a refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos. Trabajan de la mano de agencias humanitarias, sociedad civil, sector privado, comunidad internacional, para construir un futuro en el que vivir con miedo nunca más sea una realidad.
En los últimos años, Centroamérica ha sufrido grandes olas migratorias debido a que algunas naciones de la región presentan una situación actual inestable en la que se produce una violación sistemática de los derechos humanos, como en Nicaragua o Venezuela. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, uno de los efectos de la pandemia en América Latina es la avidez por las noticias, y es que el número de lectores y el consumo en línea se incrementó notablemente desde que surgió el COVID-19. Alonso Castillo con detalles.
La firma de investigaciones filantrópicas Luminate realizó una investigación que se enfocó en la transformación digital por la pandemia, que sacudió los patrones de consumo. Dijo Gabriela Hadid, representante de la firma. Descubrieron que en Colombia, México, Argentina y Brasil, el 57% de los lectores de noticias digitales incrementó su consumo durante la cuarentena, que también agitó los modelos de suscripción.
Muy hábiles en rápidamente transformar muchas de sus actividades adicionales a formatos digitales que les pudieran, en un contexto de tanta incertidumbre, proveer a las personas recursos adicionales.
Para el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el análisis profundo sobre el cambio será vital para la democracia en la región.
Posicionar el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa como un elemento central, medular de la agenda hemisférica, en donde la democracia es desafortunadamente muy incipiente.
En Latinoamérica, la televisión y los sitios de diarios tradicionales continúan siendo los más utilizados y, de acuerdo al análisis, los consumidores están buscando el desarrollo profundo de las noticias y la buena calidad.
El comportamiento de los consumidores en torno a los medios digitales nativos, que es un tema clave para conocer cómo está funcionando lo que se considera una alternativa para el periodismo dentro de la esfera digital.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La temporada 2020 de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos, llegó a su fin y Columbus Crew se consagró campeón de una campaña que quedó marcada por la pandemia del coronavirus, luego de golear a Seattle Sounders por marcador de 3-0 en el Maple Stadium, con lo que logró el segundo título de su historia. Lucas Celarayán tuvo una fenomenal actuación y marcó 2 de los goles, además de dar la asistencia para que Derrick Etienne hiciera el segundo de la noche, con lo que el sábado el cuadro de Ohio evitó el bicampeonato de Seattle y levantó su segundo campeonato luego de haberse consagrado en el año 2008. Columbus Crew motivó los hilos de la primera mitad y Lucas Celarayán dio una cátedra de fútbol durante los prácticamente 90 minutos, pues el argentino guió al Crew para que se fueran al frente en el marcador en el minuto 25. En el béisbol de Grandes Ligas, los Indios de Cleveland están cambiando su nombre después de 105 años, citando 3 personas familiarizadas con la decisión. Se reportó el domingo por la noche que el equipo está dejando de usar un nombre considerado racista Durante décadas, la Organización de los Indios ha estado discutiendo de manera interna un cambio de nombre por meses. Un portavoz del equipo dijo que la franquicia no tiene comentarios de momento sobre el reporte. El equipo podría hacer un anuncio formal más adelante esta semana. Se desconoce cuándo se haría el cambio de nombre o si el equipo ha llegado a un nuevo apodo. La decisión de Cleveland de dejar de usar el nombre se da luego de una medida similar tomada este año por Washington Football Team, que previamente era conocido como los Redskins. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
AMC Entertainment Holdings recibirá una inversión de $100 millones de parte de Modric Capital Management para enfrentar su falta de liquidez debida al cierre de salas de cine y a la transmisión de películas en servicios de streaming. AMC también dijo que necesita al menos $750 millones de liquidez adicional para financiar sus necesidades de efectivo y evitar una potencial quiebra. La empresa sostiene que los problemas financieros generados por la pandemia se han agravado por el anuncio reciente de Warner Brothers de que todas sus películas de 2021 se estrenarán en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max el mismo día, y que otros estudios lo más probable es que hagan lo mismo. Marvel Studios anunció que el papel de Chadwick Boseman en la secuela de Black Panther no se volverá a interpretar tras la muerte del actor. El superhéroe de la tierra ficticia de Wakanda era icónico y no será reemplazado, dijo Marvel. Boseman falleció en agosto a los 43 años, luego de una batalla de 4 años con el cáncer, enfermedad que había mantenido en privado. Marvel dijo que el estreno de la secuela se prevé para mediados de 2022. La última película de Boseman, el drama Marraine's Black Bottom, será estrenada en Netflix diciembre 18. Las Kardashian regresan a la televisión a pesar de haber puesto fin al reality show que las llevó a la fama. El servicio de transmisión Hulu anunció que firmó un acuerdo con Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, su madre Kris Jenner y sus hermanastras Kylie y Kendall Jenner. Las Kardashian crearán nuevos contenidos que serán transmitidos en Hulu aquí en Estados Unidos y en el exterior en Star. Diciembre 1976, ABBA debuta en la lista Hot 100 con Dancing Queen, que alcanzó el número uno y fue su sencillo de mayor éxito, 1976. Barbra Streisand debuta en las 100 calientes con el tema de amor de Star is Born Evergreen, de la banda sonora de la película Nace una estrella, que pasó 3 semanas en el número uno del Hot 100 y 6 semanas en el primer lugar de la lista adulto contemporáneo. El sencillo ganó premios Grammy por canción del año y mejor voz pop femenina. También ganó Globo de Oro y Oscar a mejor canción. En 2015, la Funny Girl recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. 1976, también en diciembre. Bob Seger debuta en la Hot 100 con Night Moves y Al Stewart con The Year of the Cat de la película de Bogart. Diciembre 1993, Janet Jackson pasa 2 semanas en el número 1 con su sencillo Again. Janet Jackson ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.